En Herrera en COPE creemos que el mejor entretenimiento no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Usted gasta al día una media de 133 litros de agua. Son casi 4.000 litros de agua al mes. Para que se haga una idea, en una piscina inflable, de estas para niños, media, ¿no?, caben unos 500 litros. Bueno, pues ponga 8 piscinas, ¿eh?, para que lo visualice frente a usted. Pues eso es lo que gasta al mes, de media. Solo lavándote los dientes con el grifo abierto, puedes gastar hasta 30 litros, por tanda. Que es una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta que el consumo global se ha multiplicado por 6 en los últimos 100 años y que la sequía que vive Europa ha sido la peor en 500 años. Por lo que los recursos que tenemos cada vez son menores. ¿Por qué le cuento esto? Porque agua tenemos que seguir consumiendo. Cada vez hace más calor, llueve menos y si el bien se convierte en un bien escaso es posible que tengamos que hacer frente a restricciones de consumo. Como ya ha ocurrido hace bien poco en Tarragona, en Córdoba, bueno, en muchas localidades. Bueno, ¿consumimos agua por encima de nuestras posibilidades? Esta es una de las grandes preguntas de hoy. ¿Hay alternativas a la escasez? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos a estar? Son preguntas que estoy seguro don Sergio Vicente Serrano va a poder contestarnos porque es un experto en la materia. Don Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
Es coordinador de la Plataforma Temática Interdisciplinar del Clima y Servicios Climáticos en el CSIC. Yo he querido preguntarle directamente, por supuesto, antes de decirlo, ¿no?, porque no sabía exactamente cuál es su función dentro del CSIC.
Bueno, yo soy profesor de investigación en uno de los institutos del CSIC, en el Instituto Pirenaico de Ecología, donde nos dedicamos fundamentalmente a la generación de conocimiento científico.
Sergio, ¿me permite el tuteo?
Por favor.
Ahora ponemos sequía en el buscador de noticias y nos van a salir cientos de artículos alertando. Bueno, ya no alertando, sino informando de la situación actual. Yo lo primero que quiero es hacerte una pregunta de la situación, de cómo estamos en este momento y a qué nos enfrentamos en España.
Bueno, en estos momentos estamos en una situación de sequía hidrológica, pues porque el último año ha sido particularmente seco, fundamentalmente el invierno. Y el pasado también fue seco en algunas regiones, y son esas regiones, fundamentalmente pues Cataluña, las cuencas internas de Cataluña y la cuenca del Guadalquivir, las que más están sufriendo una sequía hidrológica, que habitualmente pues precisa de precipitaciones, de déficit de precipitación durante periodos relativamente largos para que se produzcan. ¿Vale? Entonces ahora...
Sí,
disculpa.
No, le decía que ha comentado la diferencia entre comunidades, que es algo que pretendía preguntarle después, pero ya aprovecho, porque las reservas de agua son distintas en función a la comunidad en las que se encuentre cada uno, ¿no? Es lo mismo Cantabria que Andalucía, como decía ahora la cuenca del Guadalquivir, que ahora mismo tiene una reserva, si no me equivoco, del 20%. Yo no he logrado sacar nada en claro en cuanto a si existe redistribución del agua, si es algo que ocurre, que se ha planteado, porque igual es una locura solo por la infraestructura en transporte.
Bueno, es una locura desde un punto de vista económico, desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista luego de aprovechamiento de esa infraestructura. Incluso, bueno, pues yo escuché durante la campaña de las últimas elecciones que había algún partido político que planteaba interconectar todas las cuencas hidrológicas de España, y eso realmente está muy fuera de la realidad hidrológica española, ¿vale? Claro. Y de la topografía y de las características climáticas que tenemos en nuestra región. Esto no se puede contemplar desde un punto de vista realista.
Me apuntaba Sergio, un oyente, yo creo que con bastante acierto, Juan Antonio, nos ha mandado un mensaje justo en el tramo de publicidad, que el agua no se consume, a no ser que se beba, el agua se usa, pero su reutilización es ínfima. ¿Ese es uno de nuestros grandes problemas?
No, el principal problema que tenemos en nuestro país es que consumimos más de lo que tenemos, ¿vale? Fundamentalmente, resumiendo. Además, es un aspecto paradójico, porque en nuestro país, para que nos hagamos idea, la capacidad de embalsado se ha incrementado de forma enorme. Para que os hagáis idea, en el año 1950 podíamos almacenar unos 8.000 hectómetros cúbicos de agua. Y en la actualidad, nuestros embalses pueden acumular pues más de 55.000 hectómetros cúbicos, de 8.000 a 55.000. Podríamos decir, bueno, pues en esta situación pues es complicado que no podamos hacer frente a las demandas. Claro. Y curiosamente, lo que vemos es que las demandas de agua, desde un punto de vista urbano e industrial, se están reduciendo. En los últimos 20 años, esas demandas de agua se han reducido entre un 30 y un 50%, pues por diferentes razones, fundamentalmente por una mayor concienciación y por distintos planes que hay a nivel municipal y de cuenca. Pero, termino un momentito.
Sí, perdón.
Pero lo que ha sucedido desde 1950 es que de los 1.400.000 hectáreas regadas que teníamos entonces, estamos cerca de 4 millones de hectáreas regadas en nuestro país, más los posibles regadíos ilegales que haya por ahí. De tal manera que cuando tenemos un año húmedo o normal, pues normalmente no sucede nada. Tenemos agua suficiente para todos los usos. El problema es cuando tenemos una situación de sequía como la de este año.
Claro, pero yo tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, Sergio, que el 80% del agua se destina al regadío, ¿no? El consumo en las casas sí es verdad que ha bajado una media de 30 litros en los últimos 20 años por persona. Pero, o sea, dicho esto, ¿hasta qué punto es realmente efectivo el ahorro en el hogar si solo representa el 20% del consumo?
Bueno, algo es algo. O sea, no es el principal problema que tenemos, pero bueno, si sobre ese 20% pues reducimos algo de consumo, pues ahí siempre tenemos una mayor disponibilidad de agua, ¿vale? Es decir, no podemos lanzar el mensaje de, bueno, como esto es el 20% solamente del consumo, no pasa nada, y vamos a seguir consumiendo más o no vamos a tener cuidado. Es decir, hay que hacer un esfuerzo en todos los sectores y en todas las áreas en las que se consume agua. Pero hay que ser consciente que en nuestro país el principal problema que tenemos en cuanto a la disponibilidad de agua está en la agricultura de regadío. A pesar de que se ha hecho un esfuerzo muy considerable en la modernización de esos regadíos, porque, para que te hagas idea, actualmente pues queda en torno a 1 millón de hectáreas que se siguen regando por gravedad. Eso estamos en torno a un 25%. El resto, estamos hablando de riego de goteo, riego de aspersión, muy tecnificado. Pero aún así, el enorme incremento de la superficie regada y el hecho de que cada vez esa agricultura sea más intensiva, que se ha pasado en algunas zonas al tener una mayor disponibilidad de agua por esa modernización, pues se ha pasado por ejemplo, de un ciclo de cultivo a 2 o incluso a 3 ciclos de cultivo. Entonces eso hace pues que, aunque modernicemos los regadíos, cada vez estén consumiendo más agua. Y ahí es donde está el problema.
¿Cuál es, por ordenar un poco esta historia, ¿no? Esta conversación, para empezar, por los principales recursos hídricos en nuestro país, ¿de dónde sacamos el agua exactamente? ¿Solo de la lluvia? Porque sé que también hay un porcentaje de agua subterránea.
Bueno, fundamentalmente todo el origen del agua en España procede de la lluvia. Y sobre todo la mayor importancia es la escorrentía superficial y el agua almacenada en los embalses. En algunas regiones pues las aguas subterráneas tienen mucha importancia, pero suele ser más bien a nivel regional o incluso local, Castilla-La Mancha, zonas de Murcia, zonas de Almería. Ahí es donde el acuífero, digamos, tiene un mayor peso en esa agricultura, o en Huelva, con todo el debate que hay ahora mismo con el tema de los regadíos ilegales alrededor de Doñana, etcétera, ¿vale? Pero es fundamentalmente los grandes polígonos de riego en España se riegan fundamentalmente con el agua que se almacena en los embalses y que procede, pues, fundamentalmente, bueno, el agua que de las aguas subterráneas, es decir, también procede la lluvia. Lo que pasa es que es un proceso más lento y es más complejo, ¿no? La recarga de los acuíferos. Pero fundamentalmente depende de la lluvia que se produce en las cabeceras de montaña de las diferentes cuencas nacionales. Ahí es donde está el origen de toda esa agua.
Y está claro, ¿no?, que, bueno, a mayor sequía, menos agua disponible, pero ¿qué se podría estar haciendo en la gestión del agua? Es decir, ¿podríamos ser más eficientes a modo Estado, a modo país?
A ver, desde un punto de vista de la demanda, es un tema bastante complicado porque ahí entran aspectos sociopolíticos, territoriales, económicos, muy complejos. A ver quién ahora se plantea, desde un punto de vista político, pues que hay que reducir las hectáreas de radio, con las consecuencias. Solo tenemos que ver lo que está sucediendo ahora mismo en Doñana, el conflicto político que hay allí, el conflicto social, por unos pocos regantes que riegan allí de forma ilegal. Si nos planteáramos desmantelar polígonos de riego, pues para aumentar la disponibilidad de agua en otras zonas, pues esto sería de locura. Solo hay que ver, por ejemplo, cuando no hay agua para trasvasar desde el trasvase Tajo Segura, pues es la única competencia, digamos, de decisión directa por parte del Consejo de Ministros dentro de la política hidráulica española. O sea que desde un punto de vista territorial y social es complicado, pero si se quiere plantear una menor vulnerabilidad a la ocurrencia de sequías, porque no olvidemos un aspecto. Como comento, hay formaciones políticas que plantean incrementar los trasvases, conectividad de cuencas, pero eso lo que va a hacer es fomentar la vulnerabilidad de las zonas receptoras de agua. Porque si tú a un agricultor le prometes que vas a hacer un trasvase y que va a tener agua y que plante naranjos, por ejemplo, si un año ese señor no tiene agua, pues porque ha habido una sequía en la zona fuente de recursos hídricos, en las cabeceras de montaña de los embalses a partir de los cuales se trasvasa ese agua. Y eso es así porque tenemos un clima en el cual las sequías son un hecho consustancial al mismo. Y eso es desde siempre, ¿vale? Entonces, sequías existen y existirán en un futuro. Probablemente en un futuro más y de forma más intensa debido al cambio climático. Bueno, pues si hay un año que a ese señor se le secan los naranjos porque no ha tenido agua, pues igual coge el trabuco y se va a los gestores de la cabecera del río fuente de recursos y se lía. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. No podemos plantear como que el recurso hídrico es ilimitado y que si hacemos unos trasvases, si hacemos embalses, lo vamos a tener. Porque, como te digo, hemos pasado de 8.000 hectómetros cúbicos a 56.000 en los últimos 70 años y seguimos teniendo problemas.
Ahí quiero recuperar un corte que hemos sacado de la mesa de redacción, porque ya hay lugares en España que están expuestos a restricciones de consumos. Uno de ellos es Málaga.
Pues la verdad es que ahora mismo está complicado. Está complicado en Málaga con esto de las restricciones de agua porque, bueno, pues yo llego a lo mejor a las 2 de la mañana, asfixiada de trabajar todo el día y pues no me puedo duchar o tengo que ducharme a las 6 otra vez para irme a currar y lo mismo, tengo que andar con las restricciones de agua, ¿no? De 12 a 7 de la mañana, entonces esto es insostenible, ¿no? No puede ser.
Sergio, esto es algo a lo que nos vamos a tener que habituar, no sé, más a menudo en periodos concretos de cada año, ¿no? En función a la comunidad en la que estemos.
A ver, esto es una situación muy puntual y es un aspecto que en España se ha hecho una muy buena gestión en las últimas décadas. Para que te hagas idea, en el año 1995 hubo 12 millones de personas en condiciones de restricciones de agua. Ese ha sido el momento en nuestra historia reciente donde ha habido una sequía más severa desde un punto de vista hidrológico. ¿Qué sucede? En estos últimos años se han puesto en marcha los planes de sequía a nivel de cuenca, por parte, en estos momentos, del Ministerio de Transición Ecológica, es quien gestiona mediante la Dirección General del Agua y las diferentes confederaciones hidrográficas, de tal manera que para llegar a estas situaciones antes se ha tenido que llevar a cabo restricciones dentro de la agricultura de regadío, por ejemplo. Hasta el año 1995, bueno, tenemos agua, regamos, abastecemos las ciudades y llega un momento de decir, anda, se ha acabado el agua. No tenemos más agua, pues hay restricciones. No, ahora mismo lo que se trata es que el consumo urbano sea el último en que se vea afectado. Y para eso hay una serie de planes muy bien elaborados que incluso se revisan con el tiempo. Ahora estamos en el tercer ciclo de revisión, de tal manera que esto es lo último. Estas son situaciones excepcionales. Como te digo, en las cuencas de Andalucía, pues estamos arrastrando unas condiciones de sequía muy extremas en los últimos años y por eso se ha llegado a esta situación. Pero para llegar a ello no significa que haya habido un digamos desaprovechamiento entre comillas de agua por parte del regadío, sino que en la cuenca del Guadalquivir, en las cuencas internas andaluzas, se ha llevado, puesto en marcha esos planes para evitar esto en la mayor medida posible. Esperemos que esto sea algo puntual en el tiempo, en el espacio, y que, bueno, en cuanto pase el verano, pues las lluvias se recuperen en aquella región, pues para que la gente no tenga que sufrir estas situaciones.
No sé si, Sergio, tenéis calculado cuál es el gasto, o cuál sería el gasto ideal medio por persona al día. No sé si se aleja mucho de los 133 litros que gastamos de media hora.
Es que sobre esto ya te digo, ¿qué es lo ideal? Hablando que estamos que alrededor de un 15% del consumo es urbano. Cuanto menos se consuma, mejor, de forma innecesaria.
Pregunto, Sergio, porque veo que se hace mucho hincapié en el ciudadano de a pie, cuando a lo mejor la influencia que puede tener en la variación es ínfima.
A ver, hay que insistir. Cualquier ahorro de agua es útil y es valioso. Cualquier gota de agua que se ahorre y no se gaste de forma innecesaria. Pero realmente donde hay que focalizar ahora mismo la atención es en la agricultura de regadío,
claro. Que
es donde está el mayor consumo. Lo que pasa es que, claro, es un sector pues que en algunas comunidades autónomas pues tiene mucha fuerza económica, social. Y claro, es complicado. Es más fácil decirle a los ciudadanos que no abran el grifo de forma general, que actuar de forma directa sobre una comunidad de regantes, pues como te digo, porque se generan conflictos muy fuertes.
Sergio, ¿tú tienes hábitos de un mejor uso del agua que a lo mejor quieras compartir con nuestra audiencia?
Bueno, esto es lo típico que se hace en cada casa, hombre, pues, pero ya te digo que es importante, sí. Pero digamos que en el total de consumos es pequeño. Hombre, yo a todo el mundo le recomendaría pues que se duche en vez de bañarse, que no tenga el grifo abierto así sin ton ni son, pero vamos, este tipo de cosas son ya tan obvias.
Yo creo que la gente está muy concienciada con esto. Se ha bajado mucho en los últimos 20 años el consumo en casa.
Efectivamente, se ha reducido muchísimo el consumo, y más durante los episodios de sequía, que todavía la gente se conciencia más. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí se ha hecho una labor muy importante y que hay que continuarla, pero hay que poner el foco en el sector que ahora mismo pues consume más agua.
Sergio Vicente Serrano, muchísimas gracias por entrar con nosotros esta mañana en Herrera en COPE.
Un placer.
Gracias.